Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz. ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta estos últimos días en la Comunidad Valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el Trofeo Social de Castalla se impuso Sergio Verdú del equipo Automóviles Gomis. Segundo fue José Manuel Díaz del ULB Sports y tercero Aitor Escobar del Mutua Levante. También se disputó la BTT de Cofrentes, donde se impuso Iván Díaz del Cool Bikes. Segundo, Víctor Hernández del Bike Run y tercero Pau Salva del Bike Room. En la X-Extreme Mediterranean, que se disputa en Castelló, tras disputarse la segunda etapa, la clasificación está comandada por Xavier Borràs del equipo Olympia Factory. El próximo fin de semana hay muchas pruebas ciclistas, entre ellas la Mythic Bike de Valencia, la cicloturista del Perelló, el trofeo de escuelas ciclistas de Llíria, la prueba cadetes de Vall d'Uixó y la prueba cadetes de Sant Joan de Moro, la ciclista social de Xirivella, la BMX del Campello en Alicante, la BTT de Ademuz, la BTT de Navajas y el Memorial de Villanueva de Castellón.
Ciclista. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional?
Bueno, hoy vamos a empezar por From, Pepe.
Novedad.
From, que ya sabéis que su caso sigue sin resolverse a día de hoy, que estamos a nada del Giro de Italia. Y parece que después de competir en la Vuelta a Andalucía, en la siguiente prueba en la que regresa, es el Tour de los Alpes, que es el antiguo Giro del Trentino, del 16 al 20 de abril.
Sí, también ha competido el Cliff Room en la Vuelta a Andalucía y en la Tirreno Adriática. Esta sí. Es la tercera cita que tiene en el 2018.
Pero ahora vuelve a la competición y siempre te queda la cosa de... ¿Esto qué significa?
Primero, es decir, ¿acabará la prueba?
Sí.
Paco Fran, ¿tú crees que acabará la prueba que ha empezado hoy, lunes, o irán la UCI con una papeleta dándole a Cliff Room diciendo, bueno, ya hemos estudiado tu caso y hemos resuelto esto?
Bueno, considero que si le dejan empezar, lo suyo es que le dejen terminar, porque hay sponsor y hay imagen de marca y todo, pero seguramente a continuación vendrá lo que tenga que venir, porque el Giro está ahí y parece ser que la opinión pública y los datos que aparecen por ahí con los abogados y tal es que, bueno, no se le debe dejar competir en el Giro.
El Giro, Paco, como decís, es que ya está ahí el Giro, porque...
Pero partimos siempre de que el supuesto positivo de Front fue una filtración antes de tiempo. Entonces, aún así... todo esto que está haciendo ahora, si en el futuro deciden que sí, fue positivo, que con carácter retroactivo le van a quitar todo lo que hubiese ganado, es también como un poco ridículo.
No,
eso.
Pero seguro. No sería.
No ha ganado nada. Pero
no sería la primera vez que esto es así. No,
que se lo digan a contador.
Eso te iba a decir, recuerda.
Seguramente desde la Vuelta a España, que es donde la etapa aquella de Santo Toribio de la Líbana le detectaron ya lo que le detectaron, pues desde entonces hasta ahora, todo lo que haya corrido. Se lo quitan, la puntuación, pero UCI y todo.
A lo mejor sería más lógico, si entras en un proceso así, decir, tú estás suspendido de momento hasta que se resuelva el caso, porque es como súper ridículo que
esté participando. Esa es la duda que están barajando los abogados y los técnicos y los jueces de la UCI. Es, bueno, este puede seguir corriendo, ¿Por qué no se le dice que no corra hasta que se resuelva? Y de momento no se han puesto de acuerdo y le dejan correr. Todo supeditado al informe final que debe llegar antes del Giro. Si el Giro se celebra y no le han dicho nada, yo ya pongo la mano en el fuego de que este hace el Giro, el Tour y lo que venga, ya no le quitan nada.
Y la otra es, ¿por qué tarda tanto una cosa de estas? ¿Qué hacen a mano los análisis y los tienen que mover en barco de un sitio a otro? Porque es que es una cosa...
Bueno, es que yo considero que no tienen que hacer ya ningún tipo de análisis ni contraanálisis ni replicar el triple análisis, sino que, bueno, los resultados son los que se han dado. Supongo que se darán ya por buenos y ahora lo que hay que juzgar y analizar es la situación específica de esos días de Chris Froome, entiendo yo.
Los resultados...
Es que son 8 meses.
Bueno, los resultados que han dado están sub judice, digamos, y están los jueces y los médicos analizando los recursos que ha presentado, porque el hombre ha presentado un recurso de tipo médico, que si el riñón no admite el clenbuterol y el salbutamol, todo lo que se metió, y bueno, y están en eso. Entonces llegará un momento que tendrán que fallar y no deben tardar mucho. Yo creo que si fallan, por lo que dice la experiencia, de que cuando hay indicios de que se duplica la tasa de salbutamol, como hay casos anteriormente, pues entonces ya se le sanciona y punto. Pero no es eso solo, es que él ha presentado un recurso de tipo médico, de sus riñones, tiene un equipo muy potente, abogados potentes, médicos, y están en ello. Yo creo que tardaremos una semana en saber qué va a pasar con este hombre.
Supongo que su equipo, su escuadra, también tendrá la capacidad de contratar al especialista necesario que justifique que efectivamente, según los tantos documentos, sí, se puede producir el caso, y ahora busca tú a otro tío que hará el rebate.
Es que, mira, hablando de esto, solamente contar una anécdota a nivel personal en un juicio.
¿Con Fromm?
No fue con Fromm, pero sí que fue con un ciclista español de primera línea en un incidente en una Vuelta Ciclista a España. Donde, bueno, no fue justamente el tema de que no se juzgaba ningún positivo, sino fue un accidente que hubo en carrera en una Vuelta a España de hace ya unos años. Bueno, y entonces pues estaba yo viviendo ese tema judicial y a mí lo que me asombró es que los peritos por una parte o por otra, ante una definición de un tema médico, ante una definición de un tema médico, que solamente existe una única definición, porque si no, eso no se contemplaría, pues un médico dijo su definición del tema que se estaba tratando y el médico de la parte contraria dijo su definición.
Ambas opuestas, ¿no?
Ambas totalmente opuestas, cuando realmente yo en ese momento digo, vamos a ver, si es que estamos hablando de una definición y ya no se ponen de acuerdo ni siquiera en el concepto médico de lo que es lo que se estaba discutiendo en ese momento.
¿Cuánto duró ese juicio, Pepe?
Bastante. Entonces, lo que te quiero decir, si ante eso, que es una cosa lógica, decir 2 y 2 son 4 y que te digan no, 2 y 2 no son 4.
Depende en la base en la que estés sumando.
Claro. Entonces, si un juicio, un concepto o una discusión de sabios, pues eso se puede prorrogar, salvo que alguien llegue y diga, oye, hasta que no salgáis de este cuarto no bebéis ni agua. Verás que pronto se ponen de acuerdo. Bueno, claro, es que si no, es que esto interesa que se vaya pasando el tiempo y interesa seguir facturando. Vale, claro, el tema es así.
Pero es que incluso a Fromm tampoco le debe, puestos ya en el papel suyo, a él tampoco le debe interesar que esto se retrase y juicios. Si al final para él no es ningún beneficio eso. No, es como contador, al final le quitaron el Giro, le quitaron...
Sí, pero bueno...
Que pagar una multa,
sí,
yo creo, ¿no?
Y ante la posibilidad de que a ti no te sancionen, no tengas ninguna mancha en tu expediente deportivo y sobre todo a nivel económico te suponga un quebranto muy relevante, oye, pues tú vas alargando lo que hasta que la buena praxis legal te permita.
Sí, tú, tener en cuenta que hay una norma que dice que hay unos niveles de salbutamol permitidos. Él los ha duplicado. Pero siempre existe un recurso. Los otros dos casos anteriores, Petacchi y otro que no me acuerdo ahora, le dieron positivo y los anularon porque no presentaron recurso. Era evidente que se habían chutado con el salbutamol, con el Ventolin. Este se ha chutado, pero ha presentado un recurso. Y los médicos, pues oye, un expediente muy complejo sobre el cómo reacciona su organismo, su riñón, frente al exceso de salbutamol. Y en eso están. Entonces,
sí,
claro,
sí.
A lo mejor fallan a favor del ciclista. ¿Por qué? Porque ha presentado un recurso y ha demostrado que su riñón no es un riñón normal, es un riñón especial. A lo mejor es un chanchullo para evitar la multa. Yeah. Pero bueno, si eso triunfa, veremos a este en el Giro.
Tú que estás metido en todo eso, igual te acuerdas del caso del chuletón de Contador.
Claro.
¿Llegaron a demostrar que podía haber chuletones en el mercado con unas porcentajes, que si eso te lo dabas ese porcentaje de eso o no?
Bueno, yo me remito a lo que he leído, porque yo no puedo acusar a nadie de haber tomado o dejar de tomar. Yo me remito a lo que se publicó. Parece ser que en el Tour del 2010, cuando él competía contra Andy Schleck, os recordáis que es uno que lo ganó de forma agónica. Bajando el Peyre Sourd hubo una salida de cadena de Andy. Lo normal es que uno que van disputando, el primero y el segundo, pues un error mecánico, no haces lo que hizo este, se tiró de cuello para abajo. Y luego la etapa siguiente ya era el Tourmalet, y en el Tourmalet pues vimos cómo sufría el hombre para aguantar la rueda de Andy Schleck, que le atacó 14 veces subiendo. Bueno, en el ínterin había un día de descanso. En ese día de descanso es cuando se produjo el famoso chuletón. El famoso chuletón, según dicen, a mí me parece muy difícil que alguien le meta un chuletón, que lo traen de Navarra, lo pinchen con clenbuterol, sí, y tal. Parece ser, por lo que he leído, que hubieron indicios en el análisis de sangre que se le practicó como ganador del Tour y como ganador de alguna etapa intermedia, pues bueno, aparecían indicios de restos de plástico de bolsa.
Ya,
cuestión que no estaba tipificada en ese momento como una para ser penalizado por la UCI. Pero la duda de que había pasado algo estaba. Y entonces lo que pactaron con él es, bueno, vamos a ver, hay indicios, no podemos acusarte, pero evidentemente tú te has hecho una transfusión mediante una bolsa de plástico flexible que deja indicios muy remotos. Eso todavía no tenemos en el reglamento el artículo para sancionarte, pero evidentemente tú has falseado la competición. Por tanto, vamos a pactar una solución que me he tomado, que me han dado un chuletón, lo cual queda muy bien, y te quitamos tal por no ir a sanciones mayores. Y es lo que pasó. Se pactó una pérdida de carreras. Lo del chuletón yo no me lo creo. Puede ser verdad, pero yo no me lo creo. Y los indicios de plástico en la sangre que se metió, pues sí que aparecieron en la prensa.
Oye, ¿y no puede ser ese indicios de plástico, el film, ese plástico en el que vuelva, en el que,
de un bocadillo,
iría,
de un almuerzo?
¿Iría envuelto el chuletón?
No, vamos a ver.
¿Por qué no?
Vamos a ver, yo creo que este estuvo, además, este y otros estuvieron en, no sé si estaban en Canarias, subiendo el Teide, para hacer glóbulos rojos.
Sí.
Entonces, claro, tenían una sangre muy buena guardada en bolsa.
Sí.
A mitad de una competición, hacerte tu propia sangre. Sí. Él no se metió nada. Se metió su propia sangre, pero su sangre nueva con glóbulos rojos. Claro. Y eso es lo que le detectaron por la bolsa. Hasta ahí puedo decir, porque yo no puedo decir que eso es verdaderamente lo que
claro,
se ha publicado.
Lógicamente. Es decir, tú lo que único estás aquí comentando y opinando es con arreglo a lo que te informaste en su momento.
Exactamente.
Sin más. Aquí no hay opiniones propias, por supuesto, nada más lejano de esto, sino simplemente lo que se publicó en su
Bueno,
en su día.
Digamos también que casi todos los ciclistas así de primera fila, oye, pues todos han tenido un episodio un poco raro, entre comillas. Cuando no es una cosa, es la cafeína, cuando no es la otra. Bueno, ahora dicen incluso que el Armstrong, cuando subía a Molinillo...
Sí, que llevaba motor.
Llevaba un motorcillo. Entonces, los que usamos motor sabemos que eso es bastante probable, porque no se puede subir un puerto de 12 kilómetros, como Luz Ardiden, como subió él, 12 kilómetros con una cadencia de 110 o 120, sentado. Eso no hay ningún cuerpo que lo pueda hacer, porque la EPO en ese momento yo creo que no llevaba y tenía, a lo mejor tendría dentro del eje de tubo vertical, un pequeño motor que lo accionaba a veces para permitirle subir a esa cadencia sentado.
Posiblemente.
Nadie podía acusar.
Posiblemente.
Ahí dejamos esa duda.
Bueno, no, simplemente que... Bueno,
vamos a sembrar.
Ante informaciones que se han publicado, porque esto también es simplemente lo que hacemos es recoger una información que se ha publicado.
Eso lo ha dicho un tío especialista en motores de estos países de que hace motores ocultos para bicis
correcto,
y tal.
Correcto.
Bueno, yo qué sé, en fin. Bueno, pasándonos al mundo de la pista, ya sabéis que se ha celebrado también en Mallorca la Six Days, que es una carrera que se ha en otras ediciones ha estado en Londres, Berlín y Copenhague, y este año en Mallorca han hecho un homenaje a Leire Olaverría, que ya sabéis que tiene 40 años, ganó medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín y en Mundiales de Ciclismo en 2010, Europeos de Pista... Y nada, pues han hecho un homenaje. Han estado también Indurain y Jan Ullrich. Me gustaría ver una foto de Jan Ullrich, a ver cómo se conserva. Indurain últimamente parece que está más o menos en forma, pero Jan Ullrich hace mucho que no veo ninguna foto suya, a ver si está finito o no. Y de los 7 españoles que participaron, que fueron Albert Torres, Sebastián Mora, Juan Peralta, que ganó en Keirin, Alejandro Martínez, José Moreno y como chicas Leire Olaverría y Eukene Larrarte, ambas de Andalucía.
Hombre.
Ya sabéis de dónde son, ¿no?
Sí, sus raíces pueden ser que sean un poquito más norteñas.
Bueno, Alberto Torres y Sebastián Mora ganaron la especialidad final. Ya sabéis que hace poco fueron medalla de plata en los campeonatos del mundo de pista que se celebraron en Holanda en marzo. Y pues nada, han sabido mostrar su potencial y ganaron en Madison.
Bueno, digamos que Sebastián Mora es de Villarreal. Hay que decir cierto. Cuando uno es de aquí, ¿no?
Sí, efectivamente. Señor. Sí, que un día nos lo encontramos en un almuerzo, en que volvía de los campeonatos de Europa ahí en no sé qué pueblo, nosotros estábamos almorzando y él bajó del avión y lo primero que hizo fue almorzar también. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las superclásicas, ¿no, Paco?
Sí, bueno...
Tú tienes una teoría ahí sobre Valverde interesante.
No, bueno, eso lo diremos después. Simplemente decir que esas pruebas del norte de Europa, básicamente en Bélgica, en el norte de Francia, en Holanda, pues son una maravilla de ciclismo. Algunas de ellas tienen 120 años de antigüedad y son más antiguas que el propio Tour de Francia y que el Giro, por supuesto. Son carreras de un día que concentran una cantidad de espectadores enormes y que son bastante peculiares. Y las 5 que se corren allí, junto con la de Italia, la Milán-San Remo, pues constituyen los grandes monumentos de la bici de un día. O sea, eso hay que quitarse el sombrero ante esas. Y entonces, bueno, son, en principio, está el antiguo Tour de Flandes, que ahora se llama la Ronde de Valdegen, pues ha cambiado el nombre, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Luego está la Paris-Roubaix, está la Amstel Gold Race, que la corrieron ayer domingo, y luego este miércoles corren la Flecha Valona, el domingo siguiente corren la Lieja-Bastón-Lieja, y luego el domingo siguiente el Tour de Romandía. Son los grandes monumentos, son las grandes pruebas que todo el mundo quiere ganar. Los grandes campeonísimos siempre han corrido y han ganado. Digamos que Eddy Merckx las ha corrido casi todas y lleva un palmarés envidiable porque ha ganado algunas de ellas 2 o 3 veces.
¿Y las ha ganado todas Merckx?
Merckx no sé si ha corrido en todas, pero las importantes, las dos más importantes por la dureza, son el Tour de Flandes y la Paris-Roubaix. Los demás son carreras de un día, muy largas, pero bueno, ya no es lo mismo, aunque se consideran de un palmarés espectacular. Cualquiera de los que ganan una vuelta de una semana perderían esa vuelta por ganar una Paris-Roubaix.
Seguramente.
Digamos seguro. Es la esencia básica del ciclismo, donde los equipos juegan un papel importantísimo en una prueba de un día para dejar al campeón delante, y que estas, por lo menos las dos primeras, la Paris-Roubaix y el Tour de Flandes, no hay vuelta de hoja, no tienen engaño. Es decir, el más fuerte gana sí o sí, si no se cae, si tiene mala suerte.
Bueno, hay muchos casos de como en la Amstel, que por vigilarse Valverde y Sagan robaron la...
Esa no es ni la Paris-Roubaix ni el Tour de Flandes. En el Tour de Flandes, el más duro, el más fuerte, faltando 30 kilómetros, se va y nadie lo puede seguir, aunque vaya solo. Aunque además vayan 5 tirando, él es más fuerte. Y el más fuerte se va siempre. Lo hemos visto con Terstra, lo vimos con Tom Bonen, lo vimos con Cancellara. El que se va, se va. Hay otras que no. Que el equipo juega un papel importante y te prepara para el sprint final. Y ahí están las que puede ganar nuestro Alejandro Valverde. Son carreras más normales, con unos repechos, y para que gane Alejandro Valverde se tiene que dar una circunstancia. Que el equipo le funcione y que él esté situado los últimos 5 kilómetros en el paquete de delante. Ya sabemos que ahí esas las gana Valverde.
¿Tú ves a Sagan por encima de Valverde en este tipo de carreras?
No las veo porque si veréis, si os fijáis, el miércoles corren la flecha balona que acaba en el muro de Uy.
Esa la va a ganar varias veces Valverde, yo
sí,
creo.
Sí, Valverde no es que la gana, es que antes de salir ya saben que la va a ganar. ¿Por qué? Porque es más corta, tiene 185 kilómetros, no son 270, y tiene el equipo muy, muy, muy preparado para llevarle a pie del muro en el grupo de delante. Entonces, este no tiene rival. Sagan no puede subir un muro de 2 kilómetros al 14% a la velocidad que sube Valverde. Este es más explosivo.
Para empezar, Sagan pesará mucho más que Valverde. Yo
bueno,
creo,
pero cada uno tiene sus circunstancias.
Seguramente.
Sagan es más duro, es un hace malabarismo encima de la bicicleta, se va por un sembrado, hace el pino, hace lo que sea, y el otro no lo puede hacer. Pero, claro, si acaba en un puerto, como son la carrera de la Flecha Balona y la de la Lieja, que acaba en la cuesta de San Nicolás, acaban en unos sitios donde hay puertos de 2 kilómetros o 3, si Valverde está ahí, gana. Esas dos las gana seguro, si no se cae.
¿Y cuál no ha ganado Valverde?
Pues ni la París-Roubaix, ni el muro, ni el Tour de Flandes. No se puede ganar. Es que para ganar eso tienes que ser un superhombre, superdotado. Es otro tipo de corredor. Es un corredor de 1,80, 1,85, 1,90, con mucha carne, mucha musculación, con una fuerza enorme, y que esté tu cuerpo preparado para ir 50 kilómetros por encima de los adoquines.
Claro, es el caso de Tom Bonen, de Cancelara, que lo fue.
De Sagan.
De Sagan. Date cuenta que son perfiles de ciclistas muy similares.
De Van Avermaet, de Philippe Gilbert. Son superhombres de un día. Son los grandes corredores de un día.
Es que Valverde es un tirillas a lo de esos cuerpos.
Bueno, pero él tiene sus dos rutas, sus dos marchas, que las puede ganar. Confiemos en que la Lieja, Bastón Lieja y la Flecha Balona las va a ganar Valverde, porque en esas circunstancias es el mejor.
Y de hecho, es sorprendente que Valverde, con lo tirillas que es, que parece, realmente parece un escalador, ¿no?
Sí.
Parece increíble que pueda ganar los sprints que ganan. Yo no sé si habrá habido algún sprinter tan pinta de escalador como
tan
Valverde.
Tan atípico, ¿no?
Sí.
Sí, hubo Jalabert. No llegó a ser, pero era de la categoría de este.
Sí.
Y luego hay un corredor que bueno, es el descendiente de Valverde cuando se jubile, que es el francés Philippe Alaphilippe. Julian Alaphilippe tiene las condiciones de Valverde, para que tiene 26 años todavía. Pero bueno, se le ven maneras. Es sprinter, es escalador, y yo creo que esas pruebas de un día nos va a ganar bastantes a Alaphilippe. No creo que pueda ganar nunca el Tour de Francia.
Yo no sé si estas pruebas las podremos ver en Teledeporte o en Eurosport. En Eurosport seguro.
En Eurosport seguro.
No sé si las comentarán. Ahora, Eurosport ha hecho como dos equipos de comentaristas,
sí,
¿no? Por un lado están Chozas y Alix,
sí,
y por otro Contador con Ares, sí,
bueno,
con Javier
Ares. Este miércoles lo comenta Contador con Javier.
Con Javier Ares. Sí.
Y el domingo creo que también.
Pues nada.
Pues a mí una pequeña anécdota. Yo estos días atrás de Semana Santa y demás, pues en las salidas ciclistas que haces para rodar unos pocos kilómetros, pues coincidí con otro ciclista francés y nos pusimos a hablar de ciclistas españoles y de ciclistas franceses. Y nosotros aquí, mira que llevamos programas hechos y estamos viendo que el ciclismo francés tiene problemas para encontrar ese gran valedor y para sustituir a las grandes estrellas y tal. Ellos, el concepto que tienen ahora mismo es totalmente... Bueno, ellos. Estoy hablando de este francés en particular, que no significa seguramente que sea la opinión de todos los franceses, ni mucho menos. Pero bueno, me dio un punto de vista totalmente distinto. Dice, bueno, es que nosotros ahora tenemos aquí dos o tres... ciclistas donde, bueno, están disputando, están teniendo, lógicamente no son las grandes estrellas que hemos tenido, pero que el ciclismo francés está tan alto como siempre. Claro, a mí cuando la conclusión es que el ciclismo francés está tan alto como siempre, es no querer ver la realidad en la que está viviendo el ciclismo francés, Paco.
Bueno, el ciclismo francés tiene el doble de licencias que en España.
Sí.
Los corredores profesionales franceses duplican a los españoles.
Sí.
Están en el Tour, son casi todos franceses, sí, la mitad, y están en todas las pruebas europeas.
Pero no hablamos de cantidad, hablamos de calidad.
Les falta ese ganador. Pues han tenido la mala suerte que desde que se jubiló Bernard Hinault no han tenido una persona así. Han salido varios, pero no pueden. Yo creo que lo achacan, alguno con un poco de mala sombra, ha dicho un francés que ellos no ganan porque no se toman casi nada.
Hombre. Sí, eso es lo que suelen decir.
Vamos a ver, sí, a mí en este caso también tengo que decir que ese tema no salió. Ni salió ni dijo nada al respecto.
Yo lo he escuchado de algún francés, que vete tú a saber si es verdad o no. Yo creo que hay más pulcritud en los cadetes y juveniles en Francia que hay aquí. Aquí se abusa bastante y, claro, como cuando achuchas el pelotón y hay un tío que es superclase, ese va para arriba como una flecha. Eso es un contador, es un Valverde, un Indurain, y ellos eso, pues no, porque compiten de otra manera y salen buenos corredores, pero no llega nunca ese que puede ganar su Tour.
Bueno, oye, por eso te digo que se contrastan opiniones, se ven y demás, y entonces...
Pero yo creo que lo bonito sería que no nos estemos fijando de si va a salir un supercorredor o no va a salir, sino que sean franceses, españoles, holandeses, que veamos la Amstel o la que sea y digamos, qué pasada, cómo ha ganado este.
Sí, Paco, estoy de acuerdo contigo, pero si encima es español, no veas cómo sube la audiencia en España y cómo sube la afición al ciclismo en España.
Pepe,
claro,
es el único deporte en el que cuando hay un esfuerzo demostrado en la carretera, en un puerto, superpuerto, la gente apoya a todos. Te alegras mucho si gana un español, sí, y la audiencia sube de aquellos que no les interesa el ciclismo, como gana un español, ponen la tele.
Sí,
pero el comportamiento de los espectadores de ciclismo es envidiable.
Es el
polo opuesto a lo que se ve en el fútbol, que se critica al contrario por ser el contrario.
Sí, sí.
Aquí se anima a todo el mundo.
Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada. La semana que viene, más y mejor, Pepe.
Esperemos que así sea.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Tenemos hoy con nosotros a Nacho Dura. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se presenta en la Universidad Politécnica de Valencia la primera edición de Rueda Valencia, Festival Internacional de Cinema Ciclista. ¿En qué consiste este ciclo, vamos a decir ciclo, en principio, de cinema ciclista, Nacho?
Pues Rueda es un festival de cine internacional ciclista que lleva ya 3 ediciones celebrándose en Barcelona. Nosotros, como apasionados del ciclismo y del arte, pues hemos decidido traerlo aquí a Valencia, porque creemos que es que Valencia se aúna en todo ese concepto, ¿no?, de cine, por toda la pasión que hay por el cine en esta ciudad y por la bicicleta también, por supuesto.
¿Pero se ha movido, digamos, la sede de Barcelona a Valencia o no? No,
digamos que nosotros nos gustó, lo conocíamos, pero solo conocíamos la iniciativa. Entonces decidimos ir a la pasada edición a Barcelona a conocer a la gente de allí, del festival. Y entonces es cuando decidimos dar el paso y decir, bueno, pues vamos a organizarlo nosotros aquí y vamos a hacerlo en nuestra propia versión, trayendo un poco, jugando un poco con los intereses también que existen aquí,
sí,
en Valencia.
Y con vosotros lo que más os llama la atención, un poco diferente de la temática de cuando lo hacen en Barcelona, te refieres.
Efectivamente.
Pero
claro,
cuando hablamos de vosotros, me gustaría saber...
¿Quiénes somos?
Exacto. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes somos? ¿Alguna asociación?
Somos una asociación, asociación Contrapedal, y en esta asociación estamos actualmente Manuel Cabezudo, yo, Nacho Dura y Alejandra de la Torre. El vínculo mío es como ilustrador y como yo también trabajo en el negocio de las bicicletas. Durante muchos años llevo trabajando en ello, en Vuelta de Tuerca. Y luego Manu también, y Alejandra es artista y también una apasionada de la bicicleta. Por eso, por ejemplo, el día 5 de abril, como pistoletazo de salida, el núcleo viene ahora estos días, ¿no? El núcleo del Rueda, pero como pistoletazo de salida hicimos una exposición en la Galería Pepita Lumière con 20, si no me equivoco, 23 artistas valencianos. Los sacamos un poco de su zona de confort y les propusimos que trataran la bicicleta. La exposición sigue hasta el 25 de este mes y eso, y yo creo que la propuesta es súper interesante, os recomiendo que vayáis. Y ahora ya, pues este jueves mismo es cuando ya empezamos con lo fuerte. Por eso la Universidad Politécnica, estuvimos hablando con ellos, digamos que la presentación del festival va a ser este jueves 19 a las 12. Y lo interesante es que vamos a proyectar un cortometraje que se llama Máquina. La directora es Ariadna Cambronero, que ella también es ciclista profesional. Justo ahora se va a hacer la Titan Desert dentro de unos días. Y va a venir también...
¿Es la valenciana que se va a hacer la Titan Desert este año?
No, ella es catalana. Ellos vienen de Barcelona.
Sí, es catalana, sí.
Eso es. Y viene también el protagonista, que es Juanjo Méndez, que ha sido medallista español, bueno, es un crack paralímpico español, y vendrán pues a hablar del cortometraje, hablaremos del Día de la Bicicleta y vamos, yo creo que va a ser un inicio, vamos, increíble.
¿Y cómo se os ocurrió organizar este como digo, ciclo de cine enfocado al mundo de la bicicleta?
Porque partimos que a todos los que estáis os gusta la bici y el vídeo, ¿no?
Correcto. Sí, la bicicleta y el arte. Que en principio parece como algo complicado de enlazar, como dices, porque... Pero es que la bicicleta tiene tantos mundos.
Sí.
Yo que, vamos, me he desarrollado mucho en el mundo de la bicicleta, es que te puede gustar la bicicleta de tantas formas. En mi caso... a mí me gusta, sobre todo, yo soy un apasionado de cicloturismo. Yo intento todos los años hacerme largas rutas en bicicleta y me echo, yo qué sé, pues desde el Camino Santiago, una típica, o me echo de Frankfurt a Venecia. Yo soy de subirme a alforjas, bicicleta y hacer marcha.
Pepe, creo que Nacho va a tener que venir más días.
Sí, experiencias vividas encima de la bicicleta tiene...
Perfecto, chicos, sin problemas.
Tiene, y realmente nos gustaría conocer sus vivencias encima de la bicicleta.
¿Y el resto, qué parte de la bici les gusta? Tú eres de cicloturismo, digamos.
Yo soy de cicloturismo. Por ejemplo, Manu es más de bicicleta urbana y Alejandra también de, bueno, mezcla urbana y montaña también es lo que a ella le gusta.
¿Y a quién se le encendió la bombilla? Dice, vamos a organizar aquí un festival de cine ciclista.
Bueno, yo creo que entre todos un poco nos vamos alimentando y como nos gusta meternos en embolados, pues al final...
Te tiene que gustar.
Claro, claro, sí.
Si os conocíais ya, erais amigos vosotros.
Sí,
claro.
Sí, somos amigos. Entonces, algo súper importante también y gente pues con la que yo no tengo ningún problema a la hora de desarrollar el proyecto ha sido genial. Entonces, ahí estamos dándolo todo y trabajando muchísimas horas al día para esta contrarreloj que llevamos hasta que termine esto. Pero vamos, estamos súper contentos, súper felices.
¿Y por qué vais a inaugurar este Festival de Cine Ciclista el jueves 19 de abril aquí en la Universidad Politécnica de Valencia? ¿Por qué habéis elegido de la Universidad Politécnica de Valencia?
Bueno, eso es, claro, eso no lo he comentado antes. Alejandra sí que, bueno, se ha dicho que es artista y yo digamos que toco los dos palos, ¿no? Ciclismo y mundo artístico, y los dos hicimos Bellas Artes.
Muy
Entonces, desde que empezamos con esto, sí que nos lo planteamos y pensamos que la Politécnica queríamos que estuviera aquí involucrada. Y vamos, porque creemos que es ideal. Encima, pues claro, en la misma Politécnica tenemos deporte, pero también tenemos la Facultad de Bellas Artes, ¿no?
Así es, así es.
Y entonces, pues, aparte, genial poder utilizar las instalaciones y todo. Es porque será en, no sé si lo hemos comentado antes, pero será en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes, que tiene mucha cabida y esperemos que venga mucha gente, porque el evento, la verdad, es que...
¿Es gratuita la promete. Entrada?
Sí, claro, es gratuita.
Y, bueno, es en el auditorio Alfons Roig.
Roig, eso es. No me
de la Facultad de Bellas Artes, que será el jueves 19 de abril a las 12 de la mañana.
A las 12, eso es. De 12 a 2.
De 12 a 2.
Y comienzas con el documental Máquina. ¿Y
sí.
¿Qué más cosas va a haber?
Aquí en la Politécnica lo que vamos a hacer es eso, proyectamos y luego hay una charla con la directora, el protagonista, Juanjo Méndez. Estaremos también dos de los organizadores, Alejandra y yo. Y si no recuerdo mal, hay gente del Departamento de Deportes.
Y bueno, habéis elegido a Juanjo Méndez sin ninguna duda, porque es un ciclista, se lo merece que tenga una película pues basada en supongo que será en su vida. ¿Y por qué? ¿Qué visteis en él que dijisteis, bueno, pues vamos a hacer este proyecto, esta película, como referente y como vamos a... Porque de alguna manera lo que se intenta con esta película, entiendo yo, es ensalzar las virtudes que este ciclista ha tenido.
Totalmente.
Las adversidades que ha tenido que superar a lo largo de su vida.
Totalmente. Es que, bueno, tenéis que verla. O sea, no porque quiera promocionar esto, es que tenéis que verla. Es muy emotivo, es un cortometraje, pero es muy apasionante. Él los está transmitiendo, nos está transmitiendo a todos la esencia, lo que a él le apasiona la bicicleta, y que a pesar... Él tuvo un accidente de moto donde perdió el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Ante esas circunstancias, cualquiera pensaría que una persona no podría subirse a una bicicleta. Y bueno, y el que no lo haya visto, le recomiendo que le siga en sus redes sociales. La de Instagram se llama Cojo Cabrón. Y es, vamos, el tío, tenéis que verlo cómo adelanta, cómo tal. Es que es increíble. Y claro, uno se pone en su situación de, siendo un amante de la bicicleta, ¿qué harías si te pasara una circunstancia así?
Por supuesto.
Piensas que no vas a poder volver a subir, y fíjate, y lo que ha conseguido. Y ojo que él tiene 50 y algo, creo que sí, y sigue compitiendo en Olimpiadas. O sea, sigue siendo... el tío es que tenéis que verlo.
Una condición física extraordinaria.
Extraordinaria, claro. Entrenamientos muy duros todos los días. Él hace un esfuerzo por venir aquí también.
Claro. Recordamos que es medallista olímpico, paralímpico.
Paralímpico,
es correcto. Medallista paralímpico en ciclismo. Y vamos, además de ser un gran referente, yo lo que siempre he visto, porque alguna vez yo me he cruzado, no sé si sería con él, pero con algún que otro ciclista, en las carreteras, con esas condiciones que le faltaba tanto un brazo y una pierna. ¿Tú lo has visto?
Porque es de aquí, él es de... ¿Entrena por aquí cerca?
No, él entrena por Barcelona, a sus alrededores. Pero él es de Barcelona
aquí,
también.
Aquí en Valencia también hay alguno que otro ciclista similar a él.
Es que ellos fundaron el Genesis Team,
sí,
el Genesis Cycling Team, y digamos que son todos, los componentes son todos con algún tipo de...
De discapacidad.
Eso es.
¿Tú lo has visto a él encima de la bicicleta? ¿Tú lo has visto rodar?
Sí, sí. Bueno, en persona no. Pero vamos, yo es que antes de que nosotros realizáramos esto y de que tuviéramos en mente traerlo y tal, yo ya lo seguía en redes sociales, y es que tenéis que verlo, cómo aprieta, cómo le aprieta la bici.
Claro, porque a mí una de las circunstancias que yo siempre, a mí me hubiera gustado que hubiera estado hoy aquí, porque yo tengo multitud de preguntas, porque aquí nosotros somos cicloturistas, al igual que tú.
Muy bien.
Pues le echamos muchas horas al cabo del año encima de la bicicleta, como cualquier otro aficionado, y yo me pregunto, porque tú para tener la bicicleta, montar la bicicleta, vestirte con las prendas que necesitas y demás. Supongo que tendrá ayuda o él solo, o es autónomo a la hora de decir, bueno, cualquier día de su vida, bueno, hoy toca bicicleta, hoy va a subir a la bicicleta. Se empieza a vestir con su equipación, coge su bicicleta, la saca de casa él solo a nivel autónomo. Pepe, igual, se sube a la bicicleta él solo a nivel autónomo.
Tienes que venir el jueves, es la respuesta. A ver ese corto.
Por ejemplo, claro. Yo te voy a decir una cosa. Sí, hay un chico que es conocido por un chico así jovencito. Bueno, ahora ya se me va más mayor. Tuvo leucemia, estaba en silla de ruedas. No sé si conocéis su caso. Y este tío se ha recorrido el mundo en su silla de ruedas.
Al de Barcelona, autostop. El chico este.
Correcto. Sí. Y él, creo que el Buenafuente le entrevistaba y le decía, pero ¿y tú cómo puedes haber hecho todo esto así? Y dice, bueno, yo tengo silla de ruedas y tú tienes gafas. Es su respuesta. De cada uno tiene sus problemas.
Muy bueno, muy bueno.
Y yo, ante problemas, soluciones.
Muy bueno, correcto.
Y es verdad, él al final pues hará su día a día con respecto a eso. A mí, claro, ten en cuenta, es una bicicleta que solo dispones de plato y biela. Sí. Y el manillar solo hacia un lado.
Claro.
Pero a mí, yo como trabajador del mundo de la bicicleta, como mecánico, y viendo las velocidades que alcanza, me sorprende, por ejemplo, piensa que con la mano tienes que frenar, claro, tienes que cambiar de marchas,
sí.
Con una sola mano.
Claro.
Si a veces te pilla que has sacado una mano y tienes que frenar lo que sea, y cómo se desequilibra la bici, madre mía, ¿no? Eso es, lo veo, una proeza.
Totalmente.
Y todos los días muchísimas horas. Es que es la historia, todos los días entrenando, que seguirlo en redes porque es increíble.
Oye, y ya que estás tú metido en el tema cine y ciclismo, ¿hay cine de calidad, películas, documentales de calidad con temática ciclista?
Sí, es que es lo que hablábamos un poco antes. Digamos que este festival de cine, el protagonista es la bicicleta, pero, por ejemplo, este cortometraje que se llama Máquina está centrado en un ciclismo deportivo. En este caso sería Juanjo Méndez y Ariana Cambronero dirigiendo. Pero hay otras muchísimas formas, ¿no?, de ver la bicicleta. Entonces, desde contando historias locales, en poblaciones, o la bicicleta puede ser un elemento también, incluso hasta de revolución, puede ser. En sitios, pasaba hace 100 años que las mujeres estaban mal visto que subieran, por ejemplo, e incluso sigue pasando a día de hoy en algunos países que está mal visto que una mujer suba encima de una bicicleta, por ejemplo, ¿no? También hay uno, por ejemplo, que es un holandés que dijo, bueno, me lo dejo todo y me voy hasta el sudeste asiático durante un año. Ese es One Year on a Bike. Y es también pues un cicloturista que es muy interesante también de ver, y está también muy guay porque tiene una calidad de vídeo muy buena, sí. Una persona muy...
Tú te fijas en cosas que tengan una cierta calidad, ¿no? Correcto. El vídeo de fin de semana de las peñas.
No, aparte porque hay una previa selección, claro. Entonces, claro, porque al final uno lo que quiere ofrecer es una buena... Pues eso, ¿no? Buenas representaciones, y por eso también hemos tenido que alquilar proyectores de cine, o sea, de alta calidad para esto, ¿no? Digamos que porque queríamos al final mostrar de la mejor manera las obras audiovisuales de los directores, ¿no? Un poco así.
¿Cuántas películas vais a proyectar en este festival de cine?
A ver... van a haber 6 sesiones. Cada sesión está compuesta por un largometraje más un mediometraje o cortometraje, ¿vale? Entonces, si uno va el sábado a las 6 de 6 a 8, tendrá una combinación de película más...
Por la tarde, sábado por la tarde...
Por ejemplo, claro, eso, si vas sábado a las 6 de la tarde, pues tendrás eso, un cortometraje más un largometraje. Y después, por lo tanto, estaríamos hablando de 12 piezas audiovisuales. Y el domingo por la mañana hay una sesión que se llama Rueda Kids, que es para niños. Son animaciones para que los padres pues puedan ir con sus hijos y también temática de ciclista, claro.
Pero todo eso en el auditorio de la UPV.
No, en la UPV
solo la presentación.
Vamos a estar en la presentación, efectivamente. Y luego todo eso va a ser en la sala off, que eso es calle Turia. En la calle Turia estaremos ya jueves 19 por la mañana, de 12 a 2, estamos aquí en la UPV, en el auditorio Jaume Roig. Luego por la tarde, a las 8 de la tarde, será la fiesta de inauguración en la sala off. Habrá una actuación en vivo. Y luego eso hasta las 10, de 8 a 10. Y ojo, a las 11 de la noche, después de que podamos disfrutar en la sala off del espectáculo que hagamos en vivo, a las 11 habrá un bike trivial. Digo, por si el que se quiera apuntar, y haremos sorteos. Eso será en El Negrito, que eso es Plaza El Negrito en el Carmen. Y ahí pues habrán como una especie de 50x15 con todo tipo de preguntas. No hace falta ser profesional de esto porque a lo mejor falla, ¿no? Y ya al día siguiente ya solo proyección, de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche habrán 3 sesiones, viernes, sábado igual y domingo proyecciones de Rueda Kids en la sala off. Y luego, al mismo tiempo, de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde, en el centro del Carmen, van a haber actividades para niños, concurso con dibujos, se llevarán premios también. Van a haber en exposición 3 colecciones de bicicletas clásicas, ochenteras y custom, súper guays, tenéis que verlo. Actuaciones en vivo, estará Mr. Perfume tocando y 2 Shots con DJ Rosville y Clapa, estará DJ Rohan, Jacobo. Bueno, van a ver muchísimas cosas ese día. También, aparte, tenemos uno de los chicos, Iván, de esas colecciones. Él dispone de una bicicleta que para pedalear hacia adelante tienes que ir hacia atrás. O sea, para ir hacia adelante tienes que pedalear hacia atrás y para girar a derecha, por ejemplo, tienes que girar a izquierda. Entonces vamos a hacer una prueba que el que consiga pasar esa prueba se va a llevar premio. Que es que
eso es muy
es un reto. Nadie lo ha conseguido excepto él. Entonces
el premio será suculento. Eso, que se tardaba varios meses en acostumbrar al cerebro para girar a donde no era, que era un lío.
Correcto. Si fuera tamaño niño...
Un mes tarda un niño.
Entonces, ¿no? Un niño más o menos podría ir más rápido, ¿no? Pero como es de adulto la bicicleta, pues... Así que, adultos de Valencia, si queréis conseguir algún
un récord. Oye, Nacho, pero después de la mega organización que parece esto, ¿crees que habrá siguientes ediciones?
Sí, sí, vamos a por ello. Estamos luchando para que esto no pare, para que esto siga y creemos que... está habiendo el suficiente interés y los pasos están siendo conforme deben de ser para que efectivamente siga siendo así. El primer año siempre es un poquito más duro, ¿no? Porque cuesta más, pero aún así, pues mira, por ejemplo, el apoyo de la UPV es súper importante y claro que sí, creemos que...
Además del apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿contáis con algún otro tipo de apoyo?
Sí, hay, por ejemplo, pues el Centro del Carmen también, tenemos El Negrito también ha participado, Imprenta CG y Vuelta de Tuerca.
¿A nivel oficial algún organismo?
Bueno, el ayuntamiento también ha participado en cierta manera. Lo que pasa es que este año ellos, aunque han mostrado todo su interés y la verdad es que les gusta mucho la iniciativa, como es el Congreso de la Bicicleta, sí, dentro de un mes, entonces digamos que han... Y ya lo tenían, digamos, bastante cerrado desde hacía tiempo.
Han focalizado todo su esfuerzo en el Congreso.
Entonces no han podido aportar más, y aunque han tenido todo su interés y sí que quieren al año que viene ser mucho más partícipes de esta iniciativa.
¿Y qué respuesta esperáis del público valenciano?
Pues esperamos que mucha y muy positiva. Aunque de primeras, cuando lo hablábamos al principio y se lo comentábamos a amigos y tal, no del mundo de la bicicleta, pues siempre algunos sale alguna risa, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cómo es eso de cines, ¿no? Y bicicleta y cuántas películas deben haber en el mundo para que se haga eso, ¿no? Pero sí, sí que las hay. Y, por ejemplo, en la exposición, en la galería, es que fue un éxito total. Es que aquello estaba llenísimo. O sea, aquello fue un evento que llamó mucho la atención y vamos, como fue el pistoletazo de salida, mejor imposible.
Un evento de esta magnitud, me imagino que, claro, que la difusión que te le estáis dando debe ser grande. Yo, aprovechando que estás aquí, digo, imagínate que una peña ciclista organiza su marcha cicloturista, que es lo más típico y total, y normalmente pues lo comentas pues con otras peñas, con los más allegados. Pero cuando uno quiere hacer una difusión tan relevante y tan importante como esta, ¿vosotros cómo organizáis esa comunicación al resto de la sociedad, esa difusión?
Horas, aparte de horas.
Sí, horas, dormir poco. Pero bueno, lo vamos consiguiendo. Al final, pues, aparte de tener ya un poquito de rodaje, pues sí, claro.
Es decir, que son contactos, lógicamente.
De todo, tienes que tirar de todo.
Medios de comunicación es lo que más llega a la gente hoy día.
Correcto. Redes sociales, mucho.
Muy importante ahora.
Claro, redes sociales, porque. Es eso, al final, por lo que hace unos años, por ejemplo, era cartelería en la calle y empapelarlo todo, hoy en día ya la gente va caminando por la calle mirando el móvil, no va mirando las paredes.
el cartel en el móvil.
El cartel en el móvil, efectivamente.
Es una manera de mantener la ciudad limpia también.
Eso es, y es más sostenible, ¿no?
Por supuesto. Pues, Nacho, yo creo que realmente esto es una apuesta por Valencia, por el cine y por la bicicleta, muy, muy, muy importante. Tenéis un reto ahí. Yo creo que Valencia os va a arropar. Vamos a estar con vosotros. Y sin duda espero que sea un éxito para Muchas Valencia, gracias. Para el cine y para el mundo de la bicicleta.
Muchas gracias, chicos.
Un fuerte abrazo.
Nos vemos pronto.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Para acabar el programa de hoy, ya que estamos a escasos minutos de acabarlo, como digo, vamos a tocar un tema hoy con unas pinceladas por encima y a ver si profundizamos otro día.
Polémico, seguro.
Polémico. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente, estos últimos días, se han producido una serie de multas a ciclistas, donde se excede el límite de velocidad, y también una multa a un ciclista que atropelló en un carril bici en Vitoria a un peatón. Paco, Fran, ¿cómo ves tú estas incidencias?
Bueno, yo veo que siempre que haya una colisión, los jueces suelen dar la razón al elemento más débil. Es decir, entre un coche y una bici, si no pasa, aunque se salte la ley, la bicicleta, siempre la sanción viene para el del coche. ¿Por qué? Porque se supone, sus señorías dicen que el que va conduciendo un coche pues ha pasado por unas pruebas de una academia, de una autoescuela, tiene un título y tiene frenos. Y tiene un vehículo mucho más seguro que puede frenar y no se cae. Entonces, aunque haya cometido una mínima infracción el ciclista, se acaba dando la razón al ciclista, porque además el coche tiene un seguro y como hay daños derivados, los jueces siempre optan por defender la parte más débil. En el caso del ciclista, evidentemente, ¿qué pinta un peatón por medio de un carril bici? No tenía que entrar porque ahí se expone que lo atropellen. Pero claro, en este caso lo atropellaron por detrás, sin visibilidad, como no tuviera un ojo en el cogote, el peatón no podía esquivarlo. Entonces, claro, estaba claro que si el hombre tuvo un accidente y estuvo 200 y pico días de baja, pues fue a juicio y su señoría ha fallado a favor del peatón. Yo lo veo bien.
Sí, esto fue en Vitoria y ahí pues el peatón iba caminando por el carril bici y del impacto, así por la espalda, ha estado 222 días de baja y le han condenado a pagar una multa de 7.700 euros al ciclista.
Sí, pero como bien dices, iba caminando por el carril bici.
Sí,
eso ya es una infracción, ¿o no?
Pero
¿o no?
También habrá que verlo. Según la normativa de allí de Vitoria, los ciclistas que vayan por el carril bici tienen que prestar atención a que puede haber gente andando. Entonces es lo que dices tú, al final.
No hay ninguna señal en un carril bici que ponga prohibido peatones. No la hay. No deben entrar, pero no está prohibido. Entonces, claro, la gente normal no se mete por un carril. Pero es que te han pegado por detrás.
Pero entonces, otra reflexión, Pacos.
¿Sí?
Yo puedo circular perfectamente por una carretera o por una calle que no haya ninguna prohibición para peatones, y es más, como yo como peatón no tengo por qué, pongamos el caso extremo, ni saber leer ni escribir y menos entender de señales de tráfico. Yo veo una señal y a mí eso es un monigote pintado ahí con un círculo en un disco de rojo y bueno,
en este caso,
yo puedo andar, y si yo ando por una carretera o ando por una calle urbana.
Claro, pero en las carreteras ya existe esa normativa de que no puedes andar, ¿no? En los carriles bici no hay una normativa.
Puedes andar
no
por el arcén, por la izquierda, viendo siempre el que viene de frente. Si lo observas y vas con un chaleco, si te atropellan, la faena es del coche. Pero bueno, como dices tú, siempre un juez fallará a favor del elemento más débil, porque tú tienes una bici que lleva frenos y tú debes ser un conductor de bici experto para no atropellar a nadie. Tienes que procurar no atropellar a nadie y si hace falta bajarte de la bici.
Claro,
no atropellar a nadie.
En este caso, concretamente, no era en una zona de poca visibilidad. Se ve que le han condenado porque era en un sitio que se veía perfectamente, era un carril ancho, sí. O sea que si no le evitó el atropello es porque iba despistado mirando para el alto o como fuera.
Estaría mirando el móvil.
Entonces, entiendo que eso estaría dentro de sería una vía urbana, donde se produjo
un carril bici de una zona urbana. Claro.
Con lo cual, entonces, en un carril bici segregado en una vía interurbana, si te viene un peatón,
también
tienes que
procurar no atropellarle.
Sí,
es tu obligación.
No, vamos a ver, por supuesto. Aquí partimos de que, lógicamente, no hay que atropellar a nadie. Ni el coche a peatones, ni a moto, ni a ciclista, ni a nadie. Y lógicamente, a la bicicleta también. Pero lo que yo digo es que todos tenemos que poner de nuestras partes. El ciclista, cuando está en vías urbanas y cuando está en vías interurbanas, poner todo lo que tenga a su alcance para evitar ser atropellado por cualquier otro medio de locomoción, lógicamente, porque encima a en ellos le va la vida. Pero es que los peatones muchas veces somos muy felices cuando salimos a andar por nuestras ciudades.
Eso no te quito la razón, que el peatón no debía ir por allí. Pero una vez producido la colisión, el juez dice, bueno, un señor que iba por allí, le han pegado por detrás, que no lo ha visto, ha estado 220 días y ha hecho no sé qué gastos, lo suyo que lo pague este que le ha atropellado.
Eso sí. Y ahora os tengo otra también. La del el sábado pasado a un ciclista de Gandía que bajando el puerto de Bars, que vosotros lo conocéis también, lo habréis bajado muchas veces, le pusieron una multa por bajar a 68 por hora en un tramo que marcaba 60.
Yo lo veo estupendísimo. ¿Qué hace un ciclista que no va en una competición ocupando solamente su carril, que no puede invadir al contrario, a esa velocidad? A 68 por hora bajando Barch, nosotros lo hemos bajado bastantes veces, lo normal es que te vayas al carril contrario cuando no viene nadie, y a lo mejor en una curva te metes un coche en las narices. Porque entonces, bueno, lo que a mí me extraña es que lo hayan detectado un cinemómetro de esos que tienen especial, que detecte un ciclista, porque normalmente hasta las motos muy rápidas cuesta de ver. ¿Cómo es posible que ya detecten que baja una hormiguita rápida allí? Porque es lo que ha pasado. Entonces, ahí no tengo nada que decir, se ha pasado. Pero desde el punto de vista de la prudencia ciclista, cicloturística en este caso, que no está en competición, me parece una barbaridad que un tío se tire a 68 por un puerto lleno de curvas.
Ahora, visto lo que tú dices, a mí me gusta decir un recordatorio, es que cuando bajamos del Oronet, ya cuando se terminas prácticamente el puerto y sales, a ver que recuerde, y sales...
Por el lado de Torres, dices.
No.
Por el de Serra.
De Lornet, Serra, pasas Náquera, y la salida de Náquera, donde había antes una gasolinera a la izquierda, nada más bajar es esa rampita, que ya a 500 metros de la entrada, no, es la entre Nájera y Serra, perdona, sí. Entre Nájera y Serra, cuando bajas la rampita de la gasolinera a la izquierda, a 100, 200 metros tienes un disco que te marca una velocidad máxima de 60 por hora. Y eso lo recuerdo porque muchas veces, y cuando pasemos por ese punto, mirar el cuenta de kilómetros que llevamos.
Me fijaré el siguiente día porque no he visto ni el disco ese.
Pues imagínate a qué velocidad bajas.
Bueno, comentando los accidentes, hace un mes se produjo un accidente, un triste accidente, de compañeros nuestros de La Peña, bajando el Oronet hacia Torres Torres. Y van, pues como siempre, bajando, la última curva que hay antes de llegar al llano, donde sale el camino del Pla, allí hay una curva ancha, recién asfaltado,
sí,
el puerto.
Se va la bici. En
se va la bici,
sí.
No, que subían unos motos, oh. Y uno de los motos invadió el carril contrario, subiendo.
Chocó
contra los compañeros y se fueron a la cuneta, rotura de clavícula, rotura de cadera. Sí. Esas cosas pasan. Y el Guardia Civil, yo estaba allí, y me dijo, no sabes, desde que han asfaltado esto, todos los domingos tenemos que venir.
Tremendo.
Ojo con la gente que se tira por los cuartos asfaltados a tope.
Cuidado, máxima precaución a todos. Coches, motos, bicicletas y demás. Bueno, pues estábamos fuera de tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración.
A vosotros, en
el
día que de queráis.
Hoy. Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.